dies after 17 years. That's what he goes there for, is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. And we're fractal on a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad está dura. Pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
Lo que hay que saber en su justa medida. Desatormentándonos. Lo que pasó ayer y lo que está por pasar.
Con Vero Ruilabeitia y Alejandro Tumminello. Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cada vez mejor.
Arrancando jueves 24 de abril de 2025, arrancando desatormentándonos como todos los días bien temprano, todavía oscura la mañana aquí en la ciudad de La Plata, cuando pasaron solamente 3 minutos de las 6 y como ustedes saben, los vamos a estar acompañando hasta las 7 de la mañana con toda la información, con todo lo que tenés que saber. A esta hora de la mañana sí, tenés que saber que la temperatura es de 13 grados, bastante agradable la mañana para este otoño y la temperatura máxima indica el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy va a llegar a los 23 grados. Disfrutemos de esta primavera en otoño que nos regala el clima y que nos regala también el Servicio Meteorológico Nacional con todos los datos. Amanece recién a las 7:23 de la mañana, todavía más de una hora de nocturnidad. Con el equipo completo, con Javi Rufas en el control, con Viviana Tarantino, muy buen día. En la producción, muy buen día, Alejandro Tumminello. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Vero Ruilabeitia? Un gusto encontrarla en la madrugada aquí en Radio Provincia de Buenos Aires y con una sensación extraña, ¿no?, que tuvimos al ingreso de la radio porque no sabemos qué depara el día. Nos han prometido algunos chaparrones en el horario de la mañana, pero ayer también lo habían hecho y no sucedió. Así que no
sé. Hay una tensa calma.
Sí.
Hay quietud. Pasé por Plaza Moreno, pasé por la Catedral y estaban las banderas, la bandera bonaerense y la bandera argentina. Estamos hablando a las 5:00 de la mañana.
Sí.
No se movía nada, no se movía una rama. ¿Puede ser la antesala de una tormenta o alguna lluvia?
En principio está anunciado chaparrones para lo que queda de la mañana y esta sensación de que luego el día va a estar parcialmente nublado y algo nublado por la noche. Lo cierto es que a esta hora, 13 grados la temperatura, la humedad es del 100%, la presión 1011.2 hectopascales, la brisa, porque no da para decirle viento, es del sur a 6 kilómetros por hora, y la visibilidad es a 9 kilómetros. Recordemos que el sol debería salir a las 7:23 de la mañana. Repito, como hay algunas nubes, vamos a ver si lo logra. Pero Más allá de esto que sucede aquí en la provincia de Buenos Aires, donde además en muchas de las zonas hay niebla y neblina, así que mucho cuidado para aquellos que están circulando, sobre todo los que están en la costa atlántica. Desde Bahía San Borombón hacia abajo, toda la costa atlántica está con mucha neblina, también todo el trayecto de la Ruta 2, mucho cuidado con la circulación por allí. Y lo que sí marcamos, porque es una alerta naranja y que rige prácticamente para toda la provincia de Formosa, el norte de la provincia de Chaco y el norte de la provincia de Santiago del Estero. Lluvias muy, muy intensas a esta hora ya, así que mucha atención si andan por aquellas zonas porque es alerta naranja. En provincia de Buenos Aires, como marcábamos, no hay ninguna alerta de último minuto.
Y los vamos a estar acompañando con algunos de los temas centrales. A esta hora de la mañana tienen que saber que hoy arranca la Feria del Libro. Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, va a estar presente físicamente. Mucha de la programación que habitualmente sale desde la ciudad de La Plata, también desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la Avenida Callao en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sabemos, vamos a estar entonces presentes en la Feria del Libro que arranca hoy y que termina el 15 de mayo. Además, tienen que saber a esta hora de la mañana, se los anunciamos siempre, el cronograma de pagos, por un lado para los jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas del ANSES, hoy los DNI terminados en 0 y 1, pero hablamos de las jubilaciones y pensiones que superan la jubilación mínima. Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan la jubilación mínima hoy perciben entonces sus haberes cuyos DNI terminen en 0 y 1. Y además, atención, porque ya nos acercamos, la semana que viene arranca el cronograma de pagos para las beneficiarios, beneficiarias del Instituto de Previsión Social, jubilados y jubiladas. El martes 29 de abril, los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. El martes próximo, martes 29 de abril. Y también beneficiarios y beneficiarias del Instituto de Previsión Social, cuyos DNI terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, van a percibir sus haberes del mes de abril el próximo miércoles 30 de abril.
Muy bien, 6:07 de la mañana y desde ya que continúan las exequias del Papa Francisco. Podemos ver en imagen en este momento cómo es cada vez mayor la cantidad de personas que se agolpan en la Plaza San Pedro y que luego van ingresando en una ordenada fila, aunque ayer hubo algún momento de tensión con alguna corrida en la zona previa al ingreso a la capilla, y efectivamente los fieles circulan, no pueden detenerse, tienen que hacer un paso y seguir, lógicamente la mayoría de ellos lo que hace es un gesto de saludo hacia el lugar, hacia el féretro donde está ubicado el Papa Francisco. Hizo también una circunstancia muy especial esta instancia de velatorio, porque ayer se viralizó la imagen de una monja, de una monja argentina, nacida en la República Argentina, pero con muchos años de residencia en Roma, que fue autorizada a romper el protocolo y a acercarse, a diferencia del resto de los cardenales y los arzobispos que se encontraban en ese momento casi en un tributo privado al Papa, a la zona donde estaba el féretro. Bueno, lo que trascendió lógicamente es que esta monja era muy cercana al Papa Francisco y es ni más ni menos que una sobrina de las monjas secuestradas y permanecen desaparecidas por la dictadura militar de la República Argentina, la última dictadura militar de la República Argentina.
Así que, ¿cómo nos atraviesa, ¿no?, la dictadura militar? Digo, porque en este caso hablamos de la sobrina de una de las monjas desaparecidas que además significó un símbolo, ¿no?, de la brutalidad, de lo deshumanizada, de lo violenta que fue la dictadura cívico-militar en la República Argentina, las monjas desaparecidas y obviamente los 30.000 desaparecidos. Sí hay que destacar que hoy viaja el presidente de la Nación, Javier Milei. Va a estar viajando entonces con su comitiva a participar del sepelio el sábado en la Basílica Santa Marta la Mayor, el sepelio y la sepultura. En realidad el sepelio se está desarrollando, el sábado será sepultado el Papa Francisco allí en la Basílica Santa Marta la Mayor. Y además dicen desde la Libertad Avanza, de la gestión libertaria, que el presidente de la nación quedó en modo pausa por la muerte del Papa Francisco y por los 7 días de duelo. Hoy viaja entonces. Sabemos también que habló, entre otros, Damián Reydel, el jefe de asesores del presidente de la Nación, Javier Milei, con una referencia llamativa, teniendo en cuenta que hace días contábamos que estaba muy preocupado el Papa Francisco por la inteligencia artificial, el impacto que tenía en nuestras sociedades y la necesidad de que hubiera regulaciones éticas y cómo la Iglesia podía comprometerse con esas regulaciones éticas respecto a la inteligencia artificial. Damián Reydel, a contramano del legado del Papa Francisco, dijo que en la Argentina se está motorizando el desarrollo de la inteligencia artificial sin regulaciones. Sería darse un tiro en el pie, dijo, regular la inteligencia artificial, un tema, insisto, se está discutiendo y un tema que, dijo Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema, era una de las cuestiones que tenía muy preocupado al Papa Francisco, además de otras, obviamente, como la pobreza, la marginación, los descartados, también el cambio climático que también niega el gobierno de la Libertad Avanza.
Respecto de las regulaciones en inteligencia artificial, mañana en el Senado de la Nación Argentina va a haber una charla, una conferencia sobre la regulación jurídica de la inteligencia artificial. Es en el marco de la presentación del proyecto de ley sobre la temática. De alguna forma dicen que Reydel ayer trató de marcar la cancha para bajarle el precio a lo que será el tratamiento legislativo. En la charla van a estar Sebastián Secconi, experto en ciberseguridad, Santiago Franchi, experto en ciberinteligencia y especialista en inteligencia estratégica, y Oscar Puccinelli, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, especialista en Derecho Constitucional y Protección de Datos Personales. Bueno, esto va a ser, es organizado por el bloque Unión por la Patria y lo lleva adelante el senador nacional Martín Doniate. Pero mañana a las 11 de la mañana, entonces, un ciclo de conferencias que comienza a analizar la regulación jurídica de la inteligencia artificial. Totalmente lo contrario, entonces, a lo que propone el gobierno de la Libertad Avanza.
Y por otro lado, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que tuvo que aclarar que la delegación de la Cámara de Diputados que va a viajar al Vaticano se va a costear, van a pagar sus pasajes. La austeridad, simpleza y compromiso fueron 3 valores fundamentales del Santo Padre, dijo Martín Menem, y en este sentido, bueno, descartó que sea costeado con fondos públicos el viaje de los legisladores nacionales que van a participar de la sepultura del último adiós al Papa Francisco. Además, otros temas. Sepan que la semana que viene se reabre la paritaria en la provincia de Buenos Aires. Y atención con esto porque hay un contraste muy claro respecto al gobierno nacional. La paritaria en la provincia de Buenos Aires, con las dificultades, la asfixia financiera, sabemos que ejerce el gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires, permanece abierta porque precisamente estamos también observando con mucha atención el ritmo de los precios. Sabemos que la devaluación de los últimos días, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, generó que haya un impacto, un traslado a precios de la cotización del dólar, y bueno, esto también va a impactar obviamente en el bolsillo de las y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires.
Ese tema tiene que ver con empleados públicos, pero también se conoció ayer que el 58% del empresariado argentino no tiene previsto implementar medidas de recomposición salarial para el 2025. Y esto también viene con lo que fueron algunas de las declaraciones del nuevo titular de la Unión Industrial Argentina respecto del rumbo de la economía. A algunos los sorprendió que el empresario bonaerense Rapanelli mencionara a la cultura empresarial china como el eje a donde habría que mirar para lograr ciertos cambios. Esto se da en el marco, además, de una grosera amenaza que cometió los Estados Unidos en los últimos tiempos a la economía global, trabajando la cuestión de las retenciones impositivas de manera unilateral con todos los estados. Bueno, eso ahora está calmado porque Estados Unidos al menos decidió enfriar esa cuestión y las bolsas y los mercados mundiales reaccionaron favorablemente a esa situación.
Y otro dato que quería compartir con ustedes, como para cerrar este repaso rápido de algunos de los temas que no están en las tapas de los diarios, es que hoy celebra el gobierno nacional el aumento en la venta de combustibles. Y bueno, esto lo relaciona el gobierno libertario con una supuesta mejora en la situación económica. Bueno, hay que ver qué sectores están mejorando su economía, porque es cierto, aumentó la venta de combustibles. Pero si prestamos atención, la nafta premium fue el combustible con mejor desempeño, con un aumento interanual del 17.74%. Le siguió el gasoil grado 3, que tuvo una mejora del 11%. Son combustibles que consumen vehículos y camionetas de alta gama. Hablamos de producción agropecuaria, pero hablamos también de sectores acomodados de la economía. Por el contrario, cayó el consumo de gasoil, el más económico, y también cayó el consumo de nafta super. ¿Qué quiere decir? Que los que están mejorando su situación económica son los mismos de siempre, los sectores acomodados de la economía. Atención con este dato, porque hoy el gobierno entonces celebra este aumento en la venta de combustibles y son los sectores de la economía más acomodados los que han podido recuperar, no así los segmentos más postergados, hablamos del gasoil común y también de la nafta común.
Sí, efectivamente, allí también hay que mirar algunos de los otros indicadores. Por ejemplo, ha vuelto a caer la venta en los supermercados. En la República Argentina, el consumo masivo no se recuperó. Ha vuelto a subir la inflación y se espera que esta subida no sea solo temporal, sino que quede como un registro muy por arriba de lo que proponía el Gobierno Nacional de llevarla al 1%. Algunos de los indicadores, además de la prácticamente nula actividad industrial que está teniendo la República Argentina en algunas áreas, en algunos rubros, que antes eran punta de lanza para recuperación económica y también para recuperación del empleo. Recordemos que ha bajado la cantidad de empleo registrado, sensiblemente bajó el empleo registrado en la República Argentina. Hay cada vez más, entre comillas, cuentapropistas. Esto es un eufemismo porque en realidad son trabajadores que ahora son contratados sin ninguno de los beneficios que le correspondían cuando estaban en blanco. Así que, bueno, la mirada económica con sus dos caras, ¿no?
Nos quedamos hasta las 7 de la mañana con toda la información, con ustedes que están del otro lado y que se comunican con nosotros al 221-614-4932. Nos encanta recibir sus mensajes, queremos recibir sus mensajes, queremos conocer sus opiniones y también qué están haciendo a esta hora de la mañana, como les decimos todos los días, tratando de arrancar, si cuesta porque está muy oscura la mañana, tengan en cuenta que hay neblina, reducir entonces la velocidad, sobre todo en rutas y autopistas, teniendo en cuenta que está también reducida la visibilidad. La temperatura máxima, les decíamos, para hoy está prevista, dice el Servicio Meteorológico Nacional en la Ciudad de La Plata, en 23 grados. Una buena temperatura para este otoño, entonces, que ya estamos transitando. Si les parece, cuando pasaron 17 minutos de las 6 y estamos todos en orden, arrancamos.
Dale.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Y empezamos a repasar, como siempre a esta hora de la mañana, las tapas de los diarios. Hoy jueves 24 de abril de 2025. Y arrancamos con la tapa del diario La Nación, que tiene como el resto de las portadas hoy nuevamente el Papa Francisco, la figura destacada de los últimos días. Una multitud participa del conmovedor adiós al Papa en la Basílica de San Pedro, es el título central, y la imagen muy fuerte, claro, la de miles y miles de fieles que se acercaron a la Plaza San Pedro a darle el último adiós al Papa Francisco. Sigue el diario La Nación. Vaticano, el féretro de Francisco fue trasladado al templo donde decenas de miles de personas desfilaron durante el primer día de las exequias. Llegaron 103 cardenales, una nota que firma la corresponsal en Italia, Elisabetta Piqué. Más títulos en el diario La Nación, una nota de opinión, el escenario, una nota que firma en La Nación en la tapa Carlos Pagni, Bergoglio, la encarnación del valor de la unidad y una reflexión interesante de Carlos Pagni en esta nota. Jorge Bergoglio, ejemplar e imperfecto, cierra este adelanto en la tapa del diario La Nación, Carlos Pagni. Jorge Bergoglio, ejemplar e imperfecto, encarna en estas horas un valor exótico, el del encuentro, el de la unidad. Obviamente una nota que se amplía en el diario La Nación hoy jueves 24 de abril de 2025. Y además, entre otros títulos, Caputo ve para este año la reforma impositiva. Recordemos que Caputo está en Washington, se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional, con Cristalina Georgieva, que le dijo palabras más, palabras menos, si hacen los deberes, habrá más dinero para que puedan estabilizar la economía. Más títulos en el diario La Nación, 5 provincias con riesgo de tener brotes de dengue son Tucumán, Formosa, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Atención con este dato. Y también otro de los títulos destacados en el diario La Nación, una cita textual de Mauricio Macri, el expresidente de La Nación, que estuvo en Mar del Plata. Los que tenían precio ya fueron comprados. Textual de Mauricio Macri. Apuntó contra las fugas del PRO a las filas de los libertarios. Y también una nota de análisis que firma Luciano Román a pie de página en la portada. Cuidado, volvió el miedo a hablar. Y hace referencia a cómo los adolescentes en las escuelas, obviamente hay que ampliar esta nota que está en el diario, pero palabras más, palabras menos también, cómo se escucha a veces adolescentes que insultan a un compañero, y hace referencia también de manera textual, mandril, mandril, entre comillas, te vamos a domar. Cómo esto, que muchas veces parece mínimo para algunos, algunas referencias del presidente de la Nación, se empiezan a replicar en el léxico diario, en este caso también, señala Luciano Román, en las escuelas. Y además, entre otros títulos, el diario La Nación, deportes, River reaccionó en la altura justo antes del Superclásico. El equipo de Gallardo perdía 2-0 en Quito por la Libertadores, pero empató 2-2. Y también lo que les contábamos, empieza la Feria del Libro, una cita con la mejor literatura, los títulos del diario La Nación, hoy jueves 24 de abril de 2025.
Nos vamos a la tapa del diario Clarín. El tema central viene de la mano de la política y de las internas. En este caso, viene en referencia a la situación PRO y La Libertad Avanza. Macri sale a cortar la fuga desde el PRO al mileísmo en provincia, dice el título central. A todos los que tenían precio ya los compraron, dijo en un mensaje al partido. Es el título central y viene acompañado con la interna, en este caso por Unión por la Patria. Sigue el tironeo de Cristina con Kicillof. Dice el diario Clarín, se postergó el debate para suspender las PASO en provincia y no hay acuerdo sobre cuándo cerrar la lista. Título central. El que tiene imagen, y en la imagen se ve precisamente el saludo de los cardenales en el momento en que ingresa a la catedral, a la capilla, el cuerpo del Papa Francisco, donde va a ser velado por estos 3 días hasta la jornada del sábado. Adiós al Papa. Roma blindada por un operativo de seguridad sin precedentes. Es el título que elige el diario Clarín para esta referencia. El ataúd con el cuerpo de Francisco fue trasladado a pulso entre la multitud desde Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, dice el diario Clarín. San Lorenzo, nadie aclara que la denuncia por coima saltó un año después. Esto tiene que ver con ese video que se viralizó, en el cual se ve a una empresaria de medios de aquí, de la ciudad de La Plata, entregándole $20,000 en ese momento, y luego fueron 5,000 más, al presidente, ahora en uso de licencia, de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti. Ya la propia implicada y el presidente del club dijeron que se trataba de una donación. Están saliendo a la vista otras cuestiones. En el diario Clarín también procesan a directivos de una universidad K por maniobras en la gestión de Debido. Es muy extraño pensar que haya una universidad que tenga un solo signo de pensamiento político, ¿no?
Sí.
Pero bueno, efectivamente el diario Clarín lo logra, y no solo lo logra, sino que además lo pone como un valor en uno de los títulos de sus notas. Esto se trata de un procesamiento que hizo la jueza María Eugenia Capuchetti a funcionarios de la Universidad de San Martín, de la UMSAM. Efectivamente. Buscan evitar gestores para sacar la visa a los Estados Unidos. Desde el lunes 2 de mayo desde el 2 de mayo, no lunes, habrá nuevos requisitos. Las modificaciones afectan a la reserva de citas para entrevistas en el consulado aquí en la República Argentina. También está en la cuestión de River y de la Feria del Libro en la tapa del diario Clarín de hoy.
Y las tapas etapas repiten los títulos, claro, sobre todo los vinculados con el Papa Francisco, también en la etapa del diario, como decíamos, El Cronista, Crónica, Diario Popular, y nos vamos en este caso al diario El Día de la Ciudad de La Plata, que también tiene como título destacado en su portada impactante despedida al Papa Francisco, y la imagen de los feligreses, los fieles de la Iglesia Católica entrando a despedir al Papa Francisco, y un primerísimo primer plano del cuerpo del Papa Francisco. El ritual continuará hasta el sábado, cuando se realizará el funeral, dice el diario El Día en su portada. Una multitud desfilaba anoche por la Basílica de San Pedro para darle el último adiós al Santo Padre. La emoción de los fieles. Y también aparece en la tapa del diario El Día, título destacado: volvió una noche, coopera y puso a festejar a sus hinchas en uno. Hablamos del triunfo de Estudiantes de La Plata, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, que derrotó 1-0 a Botafogo. Y bueno, se recuperó después de algunos resultados que no eran alentadores. Y la imagen es, claro, la de los jugadores del Pincha festejando este triunfo ayer aquí en la ciudad de La Plata. Más títulos en el diario El Día, hoy jueves 24 de abril de 2025. La puja por los plazos. Elecciones en la provincia, recurren a la justicia. Están pidiendo los legisladores, además, que concurran Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, y también Ramos Padilla, respecto a cómo la Junta Electoral está observando el desarrollo del cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires. Más títulos en el diario El Día: no se salva ni una estación de la toma de terrenos. Inquietud en Pereira, hablamos de la estación de trenes en el Parque Pereira, y una ocupación que destaca el diario El Día en su portada. Y también la construcción local al ritmo del dólar. Y atención a aquellos que están construyendo, ya sin cepo también flotan los costos entre bajas y subas. Los títulos del diario El Día, que destaca además en su portada, recuerdan a la Toretto, esta joven que se jactaba de manejar sin ningún tipo de prudencia, que atropelló y asesinó a un joven que circulaba en moto en la avenida 13 y 32. Bueno, la Toretto a una cárcel común, lo ordenó el juez, porque lleva mucho tiempo en una alcaidía. Y también el Club de los 100. Otras dos vecinas se hicieron socias de la ciudad de La Plata. Hablamos de las vecinos y vecinas que cumplen 100 años. Lo destaca el diario El Día también en su portada. El Club de los 100, la fórmula para vivir tantos años. Los títulos del diario El Día, hoy jueves 24 de abril de 2025.
Lo que se repite en la tapa de los diarios también marca lo que está ausente en la tapa de los diarios. Un solo matutino pone en su primera plana lo que fue ayer una nueva jornada de represión contra los jubilados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el diario Página 12, es el único título que tomamos de allí. La policía me miró a los ojos y me tiró. Es la declaración de uno de los jubilados agredidos ayer por orden de Patricia Bullrich. Nuevamente reprimieron a los jubilados que marcharon frente al Congreso. Hay al menos 5 heridos y también hay 2 personas detenidas, dice Página 12 de este diario. Como es habitual, tomamos el segmento Buenos Aires 12, un título que nosotros ayer desarrollamos aquí al aire, y además escuchamos la palabra. Villa Gesell, a través de la decisión de su intendente, se declaró en emergencia y congelaron los sueldos del propio intendente y de los funcionarios del distrito. También está la cuestión de la legislatura bonaerense. Va a primar la vocación de buscar una confluencia, es una declaración del gobernador Axel Kicillof, aunque todavía están pendientes el cronograma electoral y la suspensión de las PASO, que se daría en la reunión de diputados del próximo día lunes. Recordamos que ayer se reunió diputados, pero decidieron solamente brindar homenaje o rendir homenaje, en este caso, al Papa Francisco. Y el último de los títulos de Buenos Aires 12: la despedida a un sabio del barrio. Esto tiene que ver con una reunión de clubes de barrio bonaerenses y un tributo al Papa Francisco. Títulos principales, entonces, del segmento Buenos Aires 12, dentro de Página 12.
Y cuando pasaron 29 minutos de las 6 de la mañana, queríamos contarles que hoy, 24 de abril, se conmemora el Día Internacional de Solidaridad en conmemoración del genocidio del pueblo armenio. Y bueno, esto tiene que ver con el genocidio que sufrió el pueblo armenio en manos del Imperio Otomano. Lo cierto es que esto ocurrió entre los años 1915 y 1923, y hoy entonces recordamos en la República Argentina y en el resto del mundo el Día Internacional de la Solidaridad, como les decíamos, en conmemoración del genocidio del pueblo armenio.
221-614-4932 es nuestra línea de comunicación, ya está habilitada, estamos esperando sus mensajes. Además, también estamos en @provincia1270, las redes sociales de Radio Provincia de Buenos Aires. Y si por algún motivo no podés escuchar de aire a M1270, las opciones www.provinciaradio.com.ar, que además es el portal de la radio pública, y si no, en el sector de descargas de tu celular, buscas Radio Provincia Oficial y escuchás desde el teléfono.
Y quería contarles además que estamos en tiempo de descuento para el estreno de El Eternauta, protagonizado por Ricardo Darín. Lo destaco porque va a ser el próximo 30 de abril a través de Netflix. Se va a conocer esta nueva versión que dicen es espectacular, que dicen que tiene un formato muy interesante, esta reedición del Eternauta. Y además destacar siempre, ¿no?, que la familia de Westergel fue secuestrada durante la dictadura cívico-militar en la República Argentina. No solamente desapareció él, sino también sus cuatro hijas, que habían ya desaparecido. Y bueno, lo cierto es que la dictadura descargó toda su furia también contra quien fuera el autor de El Eternauta. 10 miembros de su familia fueron desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Digo, para destacar esto, por un lado lo interesante de reeditar El Eternauta, pero por otro lado esto de rescatar la historia a través de una serie que ya será internacional. Y también Netflix nos da la oportunidad entonces de contar la trágica historia de lo que pasó en la República Argentina, porque hay un linkeo también, ¿no?, del Eternauta, la historia del Eternauta, con lo que pasaba en una Argentina temerosa del avance de las fuerzas cívico-militares, insisto, en la República Argentina. El estreno va a ser en Netflix el próximo 30 de abril.
6:31 de la mañana, Vero, 13 grados dos décimas en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y atención, porque ha modificado el Servicio Meteorológico Nacional su pronóstico. Ya no figuran lluvias en la mañana de la capital bonaerense. Sí nos remarcan que ha aumentado la cantidad de neblina, ¿eh? Así que mucha atención para aquellos que están saliendo, sobre todo a los caminos, a las rutas, a los distintos destinos a los cuales se mueven. No tanto en la zona urbana, pero sí en las zonas suburbanas, donde la neblina realmente impide prácticamente gran parte de la visibilidad.
Nos quedamos hasta las 7 de la mañana, nos quedamos con toda la información, vamos a estar ampliando en un ratito nada más, porque María Becerra fue internada con un fuerte dolor abdominal, pero está bien, está fuera de peligro, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y hay mucha expectativa, obviamente, teniendo en cuenta que estamos hablando de una figura de Quilmes, del conurbano, pero claro, también de trascendencia internacional. Nos quedamos hasta las 7 de la mañana con toda la información, con Javi Rufas en el control, con Viviana Tarantino, que nos viene a decir que nos apuremos porque tenemos poco tiempo. Sí, tenemos poco tiempo. Hacemos una tanda, 2 minutos y ya estamos de vuelta.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses de Buenos Aires.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Ya tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Villa Col y San José. Y ya tenemos 6 nuevos CAPS en San Vicente.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6.
Con Vero Relaveitia y Alejandro Tumminello.
Seis y 36 de la mañana, hay mucho. No lo decía la tapa de los diarios, tuvimos que llegar hasta el diario El Día para enterarnos que había ganado Estudiantes. Vamos a sumar más datos, los cuenta Gonzalo del Rivero.
Gracias a un garrafal error del arquero John de Botafogo, el Pincha venció 1-0 al equipo brasilero en La Plata por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, en el cual los locales marchan segundos con 6 unidades, uno menos que Universidad de Chile, y los visitantes se ubican terceros con 3 puntos, 2 más que Carabobo de Venezuela. También, continuando con la Copa Libertadores, River reaccionó a tiempo, empató 2-2 contra Independiente del Valle y sigue como líder del Grupo B de la Libertadores. El millonario perdía 2-0 por un doblete de Claudio Spinelli, pero niveló el resultado gracias a Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi. Para hoy tenemos estos encuentros por Copa Libertadores y por Copa... En Boca, Cavani se pierde el superclásico contra River. El goleador uruguayo sufrió un desgarro en el gemelo. No va a estar en el Monumental. Por otra parte, Zenón también se sometió a estudios.
Allí estaba el querido Gonza del Rivero con esta primera aproximación deportiva y remarcando eso que la verdad lo leí en varios lugares. Aparentemente un error bastante absurdo del arquero del Botafogo en lo que fue el gol de Estudiantes, pero bueno, al menos para el equipo de la ciudad le sirvió para ganar y volver a colocarse allí en la expectativa de la Libertadores.
Y como siempre, estamos apoyando también el paro de las universidades nacionales, que tuvo claro su repercusión ayer aquí en la Universidad Nacional de La Plata. Esto tiene que ver con un pedido muy concreto de aumento salarial. Los salarios de los docentes están absolutamente retrasados porque sabemos el ajuste, el aumento de precios golpea también a los profesores, profesoras de las universidades nacionales, al margen del desfinanciamiento deliberado del gobierno nacional respecto a la educación pública. El Consejo Interuniversitario Nacional apoyó el reclamo de los docentes de las universidades nacionales por un salario digno. No hay, señaló el Consejo Interuniversitario, una educación superior de calidad si no es con salarios dignos para las y los docentes. Escuchemos lo que decía en este caso Juan Ignacio Batista, vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata.
Replicando la lucha, no bajando los brazos porque el conflicto universitario no está resuelto. Es verdad que nosotros a partir de la movilización y la organización, sobre todo con las dos marchas federales que tuvimos, le pudimos arrancar un 2.70% al gobierno para funcionamiento de la universidad. Y también con la segunda marcha pudimos, por ejemplo, alguna de las cosas que pudimos lograr es que los trabajadores docentes y no docentes de primera categoría puedan tener la garantía salarial. Aún así el conflicto sigue, y la verdad que lo que nos encuentra es que muchas de las cosas de las que nosotros decíamos que iban a pasar con la política económica de este gobierno, hoy están pasando. Hoy los estudiantes no llegan a la universidad, hoy los estudiantes dejan la facultad, hoy los compañeros trabajadores, docentes y no docentes, tienen que dejar sus trabajos y elegir otros trabajos porque no alcanza, porque los salarios están achicados, porque el presupuesto para becas es ínfimo, porque las becas que tenemos como estudiantes no alcanzan ni siquiera para un 10% de lo que vale un alquiler hoy. Eso es lo que cambió, que se profundizó la situación.
Allí estaba entonces la reflexión de Juan Ignacio Batista, vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata. En este caso también los estudiantes, acompañando lo que es el reclamo de docentes y de no docentes, que son quienes están rentados a partir de la universidad, ¿no?
Y ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una actividad, un acto en la Universidad de San Martín, destacó que la obra pública produce un círculo virtuoso porque genera trabajo, producción, industria nacional y más consumo. Esto relacionado con la paralización de la obra pública, la decisión del gobierno nacional de no avanzar con las obras, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Y en este caso, destacó el gobernador Axel Kicillof con esta actividad, que ya pasaron 500 días desde la decisión de la gestión libertaria de paralizar la obra pública. Esto decía ayer en San Martín el gobernador Axel Kicillof.
La obra pública está parada en todo el país. Nosotros, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a veces sustituimos el recurso nacional con recurso provincial. Por supuesto que nosotros ponemos énfasis en lo que tenemos y también para mostrar el contraste con lo que hacemos. Hoy esta obra, como 21 obras en universidades públicas nacionales, que eran con recursos nacionales, que se habían parado, nosotros nos comprometimos acá mismo, en noviembre, tomar algunos proyectos, transferirle los recursos a través de convenios a las universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires y que puedan concluir o continuar obras que había paralizado Mirai. Tener obra parada en la universidad donde estás estudiando, al mismo tiempo que a tus docentes no les paguen, al mismo tiempo que no haya continuidad a través de becas, de investigación. Lo que están haciendo es poniéndole un techo en la cabeza a los jóvenes y a las jóvenes de la Argentina que estudian en nuestras universidades, como diciéndole, ahí no tenés futuro.
Allí estaba entonces en el marco de lo que fue esta presentación en el distrito de San Martín y puntualmente hablando sobre la cuestión de la Universidad de San Martín, el gobernador Axel Kicillof.
Y otro tema que venimos reiterando cada miércoles con las manifestaciones de las los jubilados frente al Congreso Nacional. E insistimos en destacar y remarcar esa pulsión represiva de la que hace alarde permanentemente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Una pulsión represiva de la que hace alarde frente a los más débiles, porque estamos hablando de una manifestación de gente mayor, de jubilados y jubiladas, que están reclamando nada más ni nada menos que un salario digno. Lo hemos dicho, lo repito, es una opinión personal. Da vergüenza ajena ver semejante despliegue de fuerzas de seguridad por un reclamo que creo todos y todas coincidimos es un reclamo digno.
Sí, recordemos que están pidiendo una jubilación mínima de 1.500.000 pesos y vos podés pensar que también es un monto que se queda corto, pero hoy la jubilación mínima en la República Argentina es de 298.000 pesos y efectivamente con un bono de 70.000 pesos que está congelado desde el inicio de la gestión libertaria de Javier Milei por decisión del gobierno nacional. Bueno, en el marco de eso y como marcábamos, está ausente en muchas de las tapas de los diarios de la República Argentina. Hay que decir que al menos la televisión y en muchos casos la radio acompañaron la protesta y se lograron testimonios. En este caso, el de una jubilada, efectivamente, que da su sentir, porque ya ni siquiera podemos considerar que pueda pasar otra cosa en el alma de estas personas.
¡Basta de todo esto! ¡Chicos, no le dan vergüenza enfrentarse todos los miércoles como los viejos enfermos! ¿Por qué? ¿Por qué están acá? ¡No tienen conciencia! ¡Basta! ¡Basta de explorar! ¡Ya no para viejos! ¡Idea para el sentido! ¡Basta! ¡Basta de explorar! ¡Vamos a sacarlo! ¡Ahora, Santi, que no está moviendo!
parte de lo que sucedía en una de las intersecciones, específicamente la de Rivadavia y Callao, cuando los manifestantes ya habían lanzado gases y trataban de despejar la zona. Estaba montado previamente un vallado y en lo que fue la represión también, además de los jubilados y otros manifestantes, algunos sectores universitarios que decidieron acompañarlo, fueron agredidos nuevamente por periodistas y fotógrafos. En este caso, sin lesiones, pero recordemos que en las marchas de los miércoles contamos con lo que fue una de las agresiones más violentas de los últimos tiempos a un reportero gráfico.
Y recordemos que, bueno, lo destacábamos ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto para destacar los 500 días sin obra pública en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. El gobernador de la provincia de Buenos Aires reiteró que el plan económico libertario no es novedoso, que además tiene detrás al Fondo Monetario Internacional y que lo que pretende el presidente Milei y la gestión libertaria es terminar con el federalismo, fundir a la provincia, concentrar cada vez más y que cada uno se arregle como pueda, sin Estado. Esto dijo ayer el gobernador Axel Kicillof en la Universidad de San Martín. Destacó además que el objetivo de el gobernador bonaerense de la gestión de la provincia de Buenos Aires es un litio que se manufactura en la Argentina, agregarle valor a la producción de productos primarios. Quiero gas y petróleo que generen energía para la industria nacional y los hogares.
Aún teniendo enormes riquezas naturales, nos dicen, bueno, acá hay petróleo, hay litio, hay gas, hay una fertilidad del suelo increíble, estamos salvados. No, no estamos salvados. Puede que no se explote esa riqueza, que no se aproveche. Pero aún aprovechándola no está todo resuelto. El problema no es tener recursos naturales que generan riqueza, sino también para qué se usan y cómo se distribuyen. Yo quiero un litio que se manufacture en la Argentina. Yo quiero gas y petróleo que generen energía para la industria nacional y para el bienestar de los hogares. No alcanza con que lo saquen de abajo de la tierra. Lo tienen que poner arriba de la tierra argentina y en cada una de las comunidades nuestras. Ese es el poder que tenemos.
Allí estaba la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Y esta referencia respecto de lo que es la producción primaria sin ningún tipo de tratamiento. Bueno, se conoció y lo hicieron los sectores del campo. En este caso, algunos datos de los emprendimientos mineros en la República Argentina a partir del régimen de inversiones de grandes industrias, del RIGI. Bueno, la inversión, esta que nos prometió el Gobierno Nacional de la Libertad Avanza en el RIGI, no supera a la realizada en soja y maíz en el núcleo de la zona pampeana. O sea, en un solo de los centros de producción agropecuaria del país se produce más que lo que produce las grandes inversiones que nos anunciaban, llegaban con bombos y platillos a través de las decisiones económicas que tomaba la Libertad Avanza. Sería momento de preguntarse dónde está la empresa que llegaba a Río Negro para un proyecto superador al que ya estaba firmado.
¿Qué pasó con Petronas? ¿Eh?
Petronas se fue porque efectivamente el estudio de factibilidad dio que era imposible hacer el mismo proyecto en Río Negro. Pero habría que preguntarle al gobierno nacional y al gobierno de Río Negro también en este caso, ¿dónde está la empresa que está produciendo y llevando el gas en la República Argentina por el cual se frenó una inversión multimillonaria en provincia de Buenos Aires? Digo, son cosas para empezar a preguntarle al gobierno nacional y no solo verlos bailando o festejando en las reuniones de la CEPAC, ¿no?
Y también destacamos siempre, hay una confrontación de proyectos respecto en particular al rol del Estado. Y en este contexto, bueno, estos 500 días sin obra pública por parte del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires tienen que ver con el rol del Estado y cómo absolutamente el Estado nacional, en manos de la gestión libertaria, abandonó no solamente la obra pública, sino también otras áreas fundamentales. Hablamos de la salud, hablamos del paro universitario y la educación. Bueno, lo cierto es que respecto a las obras públicas en la provincia de Buenos Aires, ayer Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura, destacó que el objetivo es avanzar, reiniciar las obras que abandonó Milei.
En noviembre estuvo el gobernador firmando acuerdos con todos los rectores de las universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires, y hoy estamos reiniciando esas obras. Estas obras las paró Milei el 10 de diciembre del 2023. Estamos contando 500 días del freno de la obra pública en la Argentina. 2 años sin obra pública en la Argentina, no hay antecedentes.
Allí estaba la palabra entonces del ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, en el marco de este acto realizado precisamente en el distrito donde él fue en algún momento intendente municipal. Hablamos de San Martín.
Y hablamos de la provincia de Buenos Aires porque ayer en la legislatura bonaerense se suspendió la sesión prevista en la Cámara de Diputados para tratar la suspensión de las PASO, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores. Lo cierto es que habrá sesión en principio en diputados el próximo lunes a las 2 de la tarde. Hay un consenso respecto, en principio, de la suspensión de las PASO, no así respecto a la decisión del gobernador Axel Kicillof, que envió un proyecto para que las candidaturas se presenten 70 días antes de los comicios y las alianzas 80 días antes de los comicios. En principio, el cronograma sigue tal cual estaba previsto. Las listas se presentarán 30 días antes de los comicios y las alianzas 60 días antes de las elecciones. Elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo definió Kicillof, el próximo 7 de septiembre, desdobladas de las elecciones nacionales que serán el 26 de octubre. Y hablamos de la provincia de Buenos Aires porque arrancó el armado, no solamente del oficialismo bonaerense, Unión por la Patria y las diferencias respecto precisamente a las fechas, sino también en el PRO. ¿Qué es lo que va a hacer el PRO en la provincia de Buenos Aires? ¿Si habrá o no alianza con La Libertad Avanza? Todo parece indicar que hay cierta ruptura. De hecho, ayer Mauricio Macri se reunió en Mar del Plata y se sacó una foto, no solamente con Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, sino también con Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón, que estaba de alguna manera tendiendo puentes con La Libertad Avanza. Después del pase concreto, en primera instancia ya la conocemos, Patricia Bullrich ya es libertaria, pero también Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que también se pasó a las filas de La Libertad Avanza. Escuchemos lo que decía Mauricio Macri respecto precisamente a los dirigentes del PRO que saltaron a las filas libertarias.
Lo que tenemos por delante, y Cristian lo ha repetido 20.000 veces, es un acuerdo institucional, ¿no?, el cual nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos dentro del PRO y ellos tienen que poner todo lo mejor que tienen dentro de los otros partidos, de La Libertad Avanza en este caso. Y esto es a lo que trabajamos. Me da la sensación de que todos los que tenían precio ya los compraron. Lo que hay acá no es gente con precio, es gente con valores. Y si realmente hay vocación de trabajar juntos, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar.
Allí estaba la referencia del ex presidente de la Nación y hoy titular de El PRO respecto a esta marcada situación que se vio claramente en lo que fue el cierre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ahora en este camino parece repetirse en terreno de la provincia de Buenos Aires. A la par también hubo reuniones con algunos de los intendentes de la Unión Cívica Radical para reeditar la fuerza territorial de ese frente, Cambiemos, en territorio bonaerense, con una unión firme entre el PRO y precisamente los radicales.
Nos quedamos hasta las 7 de la mañana con una temperatura a esta hora que se mantiene estable, 13 grados, algo nublado con neblina, dice el servicio meteorológico. Y atención, hoy la temperatura máxima, indica el servicio meteorológico, puede llegar a los 21 grados y mañana viernes 24 grados. A disfrutar porque esto tiene un final anunciado. Temperaturas agradables hoy y mañana, entonces, indica el Servicio Meteorológico Nacional. 52 minutos pasaron de las 6, apuradísimos. Si te parece, hacemos una tanda.
Pero claro.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
No mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa, Silvia, tu
llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gob.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Ahí estaba el agradecimiento para Carlos de Berazategui en el 221-614-4932.
Y ustedes que se comunican al 221-614-4932. Y la preocupación depositada en la salud de Roberto Navarro, el director del Destape, del portal de noticias. Ya hemos contado las agresiones permanentes del presidente de la Nación, como esto muchas veces se traduce desde la violencia simbólica hacia la violencia física. Y bueno, el antecedente inmediato, claro, el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, Roberto Navarro, que recibió un golpe por la espalda, en la nuca, él está anticoagulado, esto lo generó un problema serio de salud, pero lo más grave, no hay nadie detenido, no hay una investigación en principio respecto a quién fue el agresor que le pudo además causar la muerte.
Sí, y recordemos que no sucedió en la vía pública, como se informó en primera instancia, fue dentro de un hotel. Y él estaba en una charla con otras personas y de atrás vino a golpearlo, precisamente una persona que todavía no está identificada. Pero escuchemos a su abogada, Graciana Peñafort, hablando de lo que será la denuncia cuando Navarro esté en condiciones y de esta situación.
Visto el agresor, me dijo que no. Con lo cual yo le dije, él estaba muy preocupado porque la preocupación de Roberto era: esto que me pasó a mí le puede pasar a los chicos que trabajan en el Destape, digamos. Yo puedo ir a hacer la denuncia por vos, pero yo voy a decir lo que vos me dijiste. Va a tener mucho más fuerza si vas vos a hacer la denuncia y contestás vos la pregunta que estuviste ahí, porque todos estuviste en presencia. Así que acordamos que vamos a hacer la denuncia en cuanto le den el alta, que esperemos se dé hoy a última hora.
Allí estaba entonces la referencia de Graciana Peñafort, abogada de Roberto Navarro, y esta particularidad, que él no vio al agresor, pero efectivamente dentro del lobby de un hotel o de un espacio de reunión del hotel sería claramente identificable, ¿no?
¿Y quiénes son las y los formadores de precios? Porque estamos hablando de una devaluación que es un hecho del 11, el 13%, pero además hablamos de cómo se traslada a precios esa devaluación y quiénes son los formadores de precios. Sabemos que son 3-4 empresas aceiteras las que manejan el mercado, la producción de aceite en la República Argentina, claramente una cartelización. ¿Cómo no ponerse de acuerdo 3-4 empresas respecto al aumento que van a trasladar a los mostradores? Pero escuchemos lo que dice Daniel Shofra del Sindicato de Trabajadores Aceiteros. Hay que destacar que los trabajadores aceiteros han logrado una de las mejores paritarias respecto al techo que le pone el gobierno del 1, el 1.2%. Escuchemos lo que decía Daniel Jofra respecto a la cartelización y a la falta de controles del gobierno libertario respecto precisamente a los aumentos de precios, pero en particular a la producción de aceite.
Este tipo de política da lugar a que los empresarios, el que más fuerte se coma al más débil. Bueno, en este caso los más débiles siempre son los trabajadores, pero en esta cadena especulativa, desde que sale el aceite de la fábrica donde se procesa hasta que llega al mercado o a donde lo compra el contribuyente, hay una cadena de especuladores que la falta de control hace que pues, vos no sabés dónde está, quién es el formador de precios. Pueden ser las empresas, por ahí pueden ser los distribuidores mayoristas, por ahí pueden ser los supermercadistas. O sea, nosotros la labor la cumplimos y sale el aceite. No sabemos si sale a un depósito, sale a los depósitos de los supermercados. Si no hay un control del Estado, y el Estado sigue estando ausente, uno nunca va a saber quién es el que está especulando. Es decir,